La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Llegó el viernes. El reloj marca las 10 de la mañana y nosotros ya estamos listos para las simples cosas. Con Laura Natale y Javier Firpo. Una hora para conectarnos y compartir consejos prácticos, historias de vida, hablar de cultura, salud, tecnología y de actividades para disfrutar en nuestro tiempo libre. Quédate en Radio Cultura 97.9. Ya comenzamos Las Simples Cosas.
Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a Las Simples Cosas, un programa donde hacemos stop en la locura cotidiana para, entre otras cosas, sentarnos a escuchar historias que merecen ser contadas. Historias simples, grandes historias, historias mínimas. También un puñado de historias, ¿no? Mi nombre es Laura Natale y me acompaña Javier Firpo, el hombre que estuvo enfermo toda la semana y se levantó para venir acá hoy a escuchar historias lindas. ¿Cómo estás, Javi?
Vale la pena levantarse, perdón por la voz antes que nada. ¿Qué tal, Laura? Buen día. Pero vale la pena estar acá en este momento, en esta burbuja de la cual nos abstraemos un poco de la vorágine que está del otro lado de esa vidriera. Así que estamos acá contentos porque tenemos la intención de hacer un gran programa.
Bueno, hoy 25 de agosto se celebra el Día del Peluquero, ¿sí? ¿Vos qué tenés que decir al respecto?
Conmigo el peluquero sale ganando porque son 3 minutos como mucho a cambio de 1.100 pesos.
Yo no es mi caso con este pelazo que tengo, no es mi caso. Me encanta la peluquería, me encanta a mí. Me encanta, sí, así que...
¿Cuánto sale hoy ir a la peluquería para una dama?
Sale bastante, depende de lo que te hagas, por supuesto. El corte, el color ya lo sabes, ¿no? ¿Cuánto dijiste, más o menos?
Sí, entre 7 y 8 mil, ¿no?
Claro, más o menos. Otro tanto de corte, ¿no? Otro tanto si te haces unas mechas arriba de ese color. un maquillaje, lo que fuere, sí. Manos, pies, depilación, lo que fuere, ¿eh? Así que, bueno, feliz día a todos los peluqueros, ¿sí? Bueno, hoy vamos a arrancar entonces Las Simples Cosas con la buena noticia de la semana, ¿sí?
¿Cuál es?
Es la siguiente. El mejor alfajor del mundo es argentino, señores. Es argentino. Vos me podés decir, bueno, ¿y de dónde va a ser, no es cierto?
Claro.
No. Escucha, el fin de semana pasado se hizo en La Rural el Mundial del Alfajor, ¿sí? Fue la segunda edición y participaron 200 marcas, pero no solo de Argentina. También de Uruguay, de Colombia, de Brasil, de Ecuador, de España, de Paraguay, de Perú, Canadá, Estados Unidos. ¿Y quién ganó?
¿Quién ganó?
Un alfajor argentino. Es de Campana. La marca es Quiero, ¿sí? Es un alfajor triple negro. Tiene una capa de dulce de leche como muy generosa. Y la otra es de ganache de maní. Y está cubierto de chocolate negro.
Definime ganache.
Vamos a dejar que lo defina su autora. Yanina Costa está en este momento en línea, acá en Las Simples Cosas. Hola, Yanina, ¿cómo estás?
Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, bien, acá estamos.
Bueno, felicitaciones primero, qué campeona. Muy bien, felicitaciones
por muchas gracias.
Este reconocimiento. Bueno, sé que debes estar muy contenta. Yo te confieso que no conocía ni conozco tu alfajor ganador. Ya nos vas a decir a dónde lo podemos conseguir. Pero bueno, ¿por qué no nos contás la historia, ¿no? ¿Cuánto hace que está en el mercado el alfajor Quiero?
Mira, arrancamos en pandemia en julio de 2021, con pocas unidades, incluso entre familiares y amigos, conocidos, o viste, regalos así, para un cumpleaños, no mucha producción. Uh-huh. Y bueno, el año pasado se hizo la primer feria del mundial, participamos, tuvimos muy buenas ventas. Pero seguíamos igual acá, en Campana seguíamos vendiendo así, muy poco. Uh-huh. Y bueno, y el alfajor triple, cuando lo promocioné, no se vendió ni uno en campaña.
Pará, ¿y lo vendías qué? ¿Por Instagram?
En Instagram.
Ah, por tenía, Instagram. Porque es difícil, muy difícil.
Tenía, el viernes tenía Instagram 400 seguidores. A ver, no, ya. El viernes no, el lunes.
Sí, ¿y ahora?
Que todavía no lo vi, pero más o menos estoy entre 25.000 seguidores.
Qué grande, sos una influencer ahora. Qué grande.
Potenciales clientes, ¿no?
Claro.
No, y no, incluso antes de ir a la feria, había del mes de agosto, había vendido una docena nomás de alfajores durante el mes de agosto.
Claro, claro.
Así que es una locura total.
Bueno, escúchame, ¿qué te parece que fue lo que más les gustó o que te dijeron lo que más le gustó al jurado de tu alfajor?
Mira, tiene bastante relleno, tiene 40 gramos de dulce leche y 40 gramos de ganas.
Sí.
Pero a la vez, como la ganache.
Espera, ganache.
La ganache es una crema.
Para, yo dije ganache, está mal
dicho.
Es una
crema.
Está mal dicho ganache, entonces. ¿Ganache se dice?
Sí.
Ah, bueno, ganache. ¿Y qué es? ¿Es como un mantecol?
No.
No.
Es una crema.
Crema
de. A base de proporciones, ¿no? De chocolate, crema y lo que vos le quieras poner.
Y en este caso, vos le pones maní.
Sí.
Ah, perfecto, sí. Perfecto. Perfecto.
Se hace una crema. Uh-huh. Bueno, tiene 40 gramos, uh-huh. Pero la crema no sobrepasa, el maní no sobrepasa el sabor del dulce leche. Es como que está equilibrado el sabor.
Ah, entiendo. Porque en realidad es como más pasivo el maní, pero en este caso no se nota.
Claro,
así. Claro.
Claro. Vos mordés o olés el alfajor, se siente el maní, uh-huh. Pero en el paladar es otra cosa, uh-huh. Es algo suave, el dulce leche tampoco no es empalagoso, uh-huh. Y así. Estamos y el chocolate que es semi amargo acompaña también a que no sea un alfajor que digas no lo quiero comer más porque ya estoy dulce o
menos mal que dulce,
no.
Menos mal que desayunamos, chicos, en esta mesa. Sí.
Yanina, buen día, soy Javier Fico. Gracias por atendernos, felicitaciones.
Buen día, Javier.
Perdón,
gracias,
voz.
Muchas gracias.
Cuando vos viniste a Buenos Aires desde Campana, ¿con qué expectativa llegaste teniendo en cuenta lo que contabas en cuanto a, digamos, cierta pobreza, entre comillas, en cuanto a ventas,
sí,
en cuanto a marketing, en cuanto a conocimiento de la marca? ¿Llegaste aquí con un brazo atrás y otro adelante o con expectativas serias?
Mira, antes de anotar la muestra, lo pensé, incluso en esos uno o dos meses hice otro relleno. Hice dos o tres rellenos diferentes de otra cosa. Porque digo, no, voy a probar con esto, que también es tendencia, que era tendencia, pero a la vez le había agregado otras cosas mías. Y bueno, hice los rellenos, quedaron los rellenos, pero no, me decidí por el triple. Más allá que fuimos a la venta, fuimos al stand y todo, decía... pensaba que este año se iba a dar, aunque sea una categoría, un premio, algo, iba a ganar. Mm. Pero no pensé que iba a ser el alfajor del mundo.
¿Y qué cambió desde el lunes cuando obtuvieron con tu marido Maxi, ¿no? Este galardón a hoy, en cuanto a ventas?
Todo.
Definime todo.
A venta, prensa, no, mi teléfono explotó desde el día que dijeron campeón del mundo.
Qué bueno.
No para de sonar, estamos tomando pedidos de dos personas, me incluyo también, uh-huh. Porque mi esposo tiene su trabajo y no damos abasto. Ya estamos cerrando el mes de septiembre, finales, tomando pedidos para finales de septiembre, los pedidos.
Qué bueno, Janina.
No, impresionante, bueno, impresionante.
Felicitaciones por eso. Pero además contabas recién, ¿lo haces con tus propias manos o yo entendí mal? ¿Siempre te dedicaste a la repostería? ¿Cómo fue?
Y yo siempre, de chica, siempre estaba ahí, siempre miré programas de cocina, o lo que yo tengo es que, viste, cuando dicen con lo que tengas en casa y siempre sale, pero tengo un tomate y algo, bueno, con lo que yo tengo, yo modifico recetas. No tengo eso, pero me hago de otro sabor. Bien. Y bueno, sale. Este alfajor salió el primer día, probamos con qué lo queríamos, con lo quería combinar, salió el sabor, listo, quedó así, no modifiqué más nada.
Qué bueno, qué bueno.
Janina, recién decías que tu marido, estamos hablando con los ganadores del Mundial del Alfajor.
El mejor alfajor del mundo, es, claro.
Productor, la marca es Quiero. Uh-huh. No, te quería preguntar, hablabas de mi marido tiene otro trabajo, digo, y vos creo que trabajabas en el área de la estética. ¿Ahora da la sensación de que se convierte como en el trabajo principal o va a ser algo complementario?
No, la estética, los masajes y todo demás, yo lo dejé. Hace 4 meses me dediqué, me puse en meta que esto era lo que me gusta, lo que sé hacer, y bueno, me decidí, cerré todo, y bueno, creyendo en Dios que iba a salir lo de los alfajores.
Y así fue. Bueno, por el momento, este alfajor campeón solo se puede conseguir a través de Instagram, Janina, ¿es así?
Sí, por el momento.
Perfecto.
Sí.
Y el Instagram es @alfajores.quiero, ¿es así?
Sí.
Bueno, tengan un poco de paciencia con Janina porque está con las manos un poco llenas, ¿sí? Así que alfajores@alfajores.quiero, ahí ese es el Instagram. ¿Y el valor de cada alfajor cuál es?
El valor, la caja de 6 del triple está a 6.900.
Perfecto.
Hoy.
Perfecto.
Bueno, hacemos envío por correo argentino.
Muy bien, muy bien. Bueno, me encantó escuchar tu historia. Muchas gracias por contarla acá en Las Simples Cosas. Gracias, Janina.
Bueno, muchas gracias a ustedes por llamarme.
Bueno, suerte. Bueno, chao,
saludos.
Hasta luego. Chao.
¿Sabes qué?
Gracias.
Era forte il vento. Davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto, e poi io ben assai. Ma tanto tanto bene sì, è una catena ormai, e scioglie il sangue a rinde bene sì. Vede le luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, nel mostolo delle lampade e la bianca scia di un elicottero. Senti il dolore nella musica, scelto dal pianoforte, ma quando vidi la luna uscire da una nuvola, ti sembra più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Se voglio bene so, ma tanto tanto bene so, per una catena. E scioglie il sangue, rinde, venne, 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 rinde, venne. potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fa scordare le parole confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America, di volte vedi la tua vita come la scia di un'unica. Ma sì, è la vita che finisce, ma non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Se voglio bene so, ma tanto tanto bene so, e una catena amore.
Bueno, esta es la versión de Caruso de Lucho Dalla. Por algo estamos con esta música hoy, ¿eh? Por algo.
A ver, ¿por qué?
Bueno, no pudimos saludarlos antes, pero queremos decirles que es un lujo que hoy estén acá en el estudio y que nos vengan a contar su historia. Estoy hablando de dos músicos prestigiosos. Él se llama Jorge Bergero, ¿sí? Bergero.
Bergero.
Bergero. No tenía la U acá. Bergero. Y ella es Soledad de la Rosa. Para quienes no los conocen, los voy a presentar. Jorge es chelista, Soledad es soprano, ¿sí? Ella es parte del Coro Polifónico Nacional y él de la Orquesta Estable del Teatro Colón. Te avisé que eran músicos prestigiosos.
Sí, además, ¿sí? Es un honor tenerlos aquí, porque el mito dice que los músicos habitualmente a la mañana no podés contar con ellos, ¿no? No sé si es el caso de ustedes,
no,
pero para
así.
Nosotros
no es,
así. Es una excepción.
Bueno, ambos integran Música para el Alma, una agrupación artística, a ver, que acerca la música a aquellas personas que no pueden asistir a los conciertos. Dicho así, parece que fueran a la casa de la gente, pero no es esto, no es esto. Hola Jorge, hola Soledad, ¿cómo están?
Hola,
¿qué tal? Hola, buenos días.
Bueno, quiero que cuenten ustedes, por favor, ¿qué es Música para el Alma?
Bueno, Música para el Alma es un espacio, una iniciativa, un proyecto colectivo que nace de una situación muy difícil, que fue la enfermedad de una música profesional. Era mi pareja, María Eugenia, era flautista, nos conocimos en el Teatro Colón, y ella a sus 30 y pico de años enferma gravemente, y es en su último año de vida, en el año 2011, donde ya era cuidados paliativos lo que recibía, y en ese lugar donde concurríamos, que era la Fundación Salud, un lugar donde había mucha gente con enfermedades graves, decidimos dar un concierto. Ajá. Un concierto con amigos del Teatro Colón, éramos muy poquitos, y en ese lugar, acompañados por familiares de gente muy enferma, hicimos ese concierto, y fue allí donde la gente empezó a cantar con nosotros, y fue esa gran emoción que sentimos al hacer algo que estamos acostumbrados a hacer profesionalmente en nuestro lugar de trabajo, en Teatro Colón en mi caso, pero bueno, compartir una experiencia tan cercana y con gente que la está pasando muy mal, realmente creó una conciencia en todos los que estábamos ahí, que luego de la partida de María Eugenia, que lamentablemente falleció en diciembre del 2011, continuamos a partir del año 2012 en instituciones públicas. Arrancamos en agosto en una escuela de niños ciegos, y bueno, éramos 10 músicos y la cosa siguió creciendo y acá estamos.
Bien.
Hoy, el domingo 27 van a cumplir 11 años. Música para el Alma cumple 11 años.
11 años de ese primer concierto en la Escuela Santa Cecilia de Niños Ciegos.
Hoy estamos hablando de 500 conciertos, ¿correcto?
Sí, yo tengo como una especie de números acá que me gustaría ver darlos. 550 conciertos, ¿no? Visitaron 220 hospitales, 60 escuelas, 110 hogares de adultos mayores. Recorrieron 10 países, 17 provincias. Mucho.
Muchísimo.
Bueno, cuenten un poco qué es lo que hacen cuando llegan a una de estas instituciones. A ver, alguna en particular. Cuente cómo es la experiencia.
Bueno, en general nos pasa que uno llega al hospital, generalmente es lo que más hacemos. Llegas al hospital, es un día normal para todo el mundo. Y uno ve un hall que a veces está medio vacío, porque a veces los pacientes nos dicen, no, pero hubo mucha gente a la mañana, pero ya se fueron, o están ya repartidos por el hospital. Bueno, entonces nosotros empezamos a armar los atriles, poner las partituras, bueno, y de a poco van llegando los músicos, el coro, y se va armando así como algo. Empezamos a probar un poco afinaciones, algún pequeño ensayito mínimo, porque nosotros ensayamos ahí directamente.
Ah, pues no somos, se juntan.
Porque somos todos músicos profesionales que tenemos esto en el repertorio. Okay. Entonces la idea es que ya la gente sabe el repertorio, va con todo armado. Uh-huh. Y bueno, nos juntamos, hacemos una pequeña pasadita y ya la gente se empieza a juntar. Entonces decimos, miren que estamos haciendo ensayo, todavía no empieza, empieza a tal hora. Y bueno, y cuando arranca, por ahí hay poquita gente y de golpe se empieza a armar y hay como, hasta a veces pasa, pero físicamente pasa algo increíble. Uno entra y hace frío, todo eso, y de golpe estamos todos que nos tenemos que sacar las camperas, todo, porque se cambia el clima, cambia la energía del lugar, cambia todo. Entonces es realmente muy gratificante. Después uno escucha como si estuviera realmente en un teatro, bravo, bravo, cosas que no se imagina que en un hospital va a pasar eso. Y es algo para todos, no solo para la gente enferma, para los que acompañan a los enfermos, sino también para los médicos, los enfermeros, toda la gente del hospital.
Los médicos habitualmente apoyan este tipo de, digamos, sí, de
iniciativa,
de iniciativa,
claro,
de contagio, de energía, ¿no?
Totalmente.
No solo la apoyan, a veces se suman y cantan.
Sí, muchas veces.
Algunos médicos cantan y se han sumado con Osole Mío, o bueno, el repertorio que nosotros hacemos, que obviamente en este proyecto que comenzó sin un rumbo fijo, solamente con la intención de acompañar con música a gente que, como Eugenia, en su momento ya no podía ir a un teatro, bueno, por hacerse tratamientos, por una cuestión de situación de vida muy difícil, ¿no?, físicamente. Y bueno, lo bien que le hacían a estas personas y a nosotros mismos. Es decir, sentir que estamos conectados, porque el lugar donde nosotros trabajamos, en particular yo, en el foso del Teatro Colón, haciendo ópera, uno, digamos, está bastante alejado de la gente, si bien estamos tocando lo que nos gusta, pero digamos, esa conexión tan cercana que uno siente a veces en la habitación de un hospital con la persona mirando a los ojos, o por ahí en el Hospital Garrahan, por ejemplo, las enfermeras sacando a las camas de los niños de las habitaciones para que escuchen mejor, para que canten con nosotros. Son experiencias muy fuertes y se han ido armando a lo largo de todos estos años.
Recién te escuchaba y decías la gente que ya no puede ir a un concierto a vernos, pero probablemente pase que muchos de los que los escuchan nunca hayan ido a ningún concierto, aunque pudiesen hacerlo. Y ustedes igual acercan su música y algo debe producirles. ¿Por qué creen ustedes que es tan importante la música, ¿no?, para la gente que vive o que está de paso en este tipo de lugares donde ustedes tocan y cantan?
Bueno, yo la verdad que lo vivo desde mucha gente que conozco que hacen musicoterapia. Eso está muy asociado al tema salud. Nos pasa así mucho que la gente que nos va a ver nunca vio un concierto de música clásica. Nos pasó cuando fuimos a Jujuy. Uh-huh. Me acuerdo en Tilcara, una señora que se me acercó y me dice, una señora muy mayor, tendría, no sé, 75 años, una cosa así, y nos dijo, yo nunca en mi vida había escuchado esto en vivo. Y fue como, wow. Entonces, bueno, es como, uno dice, bueno, realizamos la tarea, que es lo que venimos a hacer. Y bueno, nada, creo que también es un poco eso también. Tiene que ver con la gente que no puede ir a un teatro y con la gente que no se le ocurriría ir a un teatro, y capaz que esto sí es un disparador para decir, me gustaría conocer más de eso. Uh-huh. Entonces, creo que tiene una doble función.
Y corporalmente, ¿cómo cómo sienten ustedes o ven que reacciona la gente, ¿no? Digo, porque bueno, pueden aplaudirlos, pero ¿qué otras cosas hacen cuando
mira,
ustedes...?
Mira, es muy impresionante, como mencionabas al comienzo, son muchos conciertos, realmente uh-huh. uno... cuenta, esto nos pasó en pandemia, que obviamente por la situación no podíamos dar los conciertos. Usamos esa instancia para hacer un montón de cosas, que si hay tiempo contaremos, pero realmente son muchas las historias que nos han sucedido, por ejemplo, en uno de los viajes en Perú, en un hospital de Lima, una señora que estaba en su cama, nosotros estamos haciendo el recorrido por todo el hospital con los instrumentos, y nos llama, y la señora estaba, bueno, con una valija al lado de la cama, nos cuenta que era bailarina, que ella bailaba, una señora mayor, pero que estaba internada ya por problemas de cadera, que la estaban por operar. Y me ve con el chelo y me dice, yo bailaba el cisne cuando era bailarina, pero ahora ya no puedo. Y bueno, yo tocaba esa melodía, entonces me trajeron una silla, empecé a tocar, y la señora inmediatamente cerró los ojos y empezó a bailar con las manos. Y la verdad es que yo tocaba y se me caían las lágrimas, y había un silencio en la habitación porque fue algo realmente inesperado. Y la señora, más allá de su situación de vida física, pudo seguir, digamos, con esa conexión que ella siempre tuvo, ¿no? Entonces me parece que la música, en estos lugares donde no entra y no entraría de otra manera que por este proyecto, logra crear esas conexiones. Son muchas historias también, sería muy, muy largo uh-huh. de contar todas. Tenemos, por suerte, una página web donde musicaparalalma.org recogemos todas estas historias. Hemos, en pandemia, les contaba, sacado un libro también con un montón de fotografías, porque hay un fotógrafo profesional que colabora ad honorem, como todos nosotros. Esto lo hacemos en forma totalmente gratuita y solidaria. Y bueno, es un testimonio visual de todas estas experiencias que realmente nos acercan con por ahí un costado oculto, ¿no? Que uno olvida, gente que está sola, gente que está enferma, y llevar la música y conectar.
Justamente hablaste de esto de no cobrar, de ad honorem. ¿Y cómo se financian, Jorge, ustedes?
Donaciones. Ah. Donaciones. Tuvimos ayuda algunas veces de instituciones, pero claro, es una ayuda que viene y como viene se va. Entonces,
¿para qué la utilizan, por ejemplo?
Por ejemplo, este año estamos ya con todos los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires, hemos ido a todos, uh-huh. algunos varias veces. Entonces estamos haciendo hospitales de AMBA. Hemos ido al Hospital Posadas, uh-huh. Fuimos hace poquito al Hospital Evita de Lanús. Uh-huh. Y todos estos viajes, digamos, tenemos que contratar un transporte. Digamos, todo eso tiene
seguro,
un costo.
Varias cosas, claro.
Entonces, bueno, con estas donaciones nosotros podemos financiar este tipo de gastos.
Las remeras.
Las remeras también que les damos.
¿Qué son las remeras?
Nuestras remeras, nosotros siempre...
Las que usan en...
Las que usamos en todas las presentaciones, que es una remera blanca con nuestro logo y dice Música para el Alma. Es como es una... Que nos da como unidad a todos.
Claro.
O sea, cada uno va con la ropa que quiere y se pone la remerita arriba. Y bueno, primero queda como una unidad que somos... Primero nos reconocen cuando vamos por los pasillos del hospital, es más fácil encontrarnos. Mm. Si alguno en medio se pierde, ¿dónde está la gente? Bueno, entonces es una manera. Y bueno, todo eso tiene un costo bastante alto.
Estamos hablando con Soledad de la Rosa, soprano de Música para el Alma, con Jorge Berguero, chelista y el fundador. No, les quería preguntar, ustedes son músicos de toda la vida, pero desde que existe Música para el Alma, ¿tienen conciencia del poder que tienen ustedes y del poder de la música que se ejerce hacia, en este caso, pacientes, inclusive médicos, que recuerdo algún médico que se ha puesto en contra o que no le gustó cierta esto del ruido, entre comillas, o no molesten, o que han tenido algún problema, pero hasta que después advirtieron que lo importante que era la musicoterapia que ejercían ustedes, ¿no?
Una vez nos pasó en el hospital, estábamos haciendo un recorrido en el hospital Clínicas. Y nos habíamos dividido porque es muy grande el hospital de clínica. Mm. Entonces, para poder hacerlo completo, nos dividimos en 3 o 4 grupos.
4.
Cuatro grupos. Entonces, eran 4 grupos. Cada grupo tenía cuarteto vocal, cuarteto de cuerdas. Bueno, o sea, era un montón de gente. Éramos muchísimos. Y, bueno, nos repartimos por todo el hospital. Y, bueno, yo llego, yo estaba a cargo de uno de los grupos, y llegamos a la parte de cardiología. Uh-huh. Y el médico de cardiología no quería saber nada. No, acá no entran, acá no entran. Bueno, se puso como muy mal. No sé qué pensaba que íbamos a hacer, realmente no sé. Entonces nosotros dijimos, bueno, cantamos acá como afuerita, lo hacemos acá, afuerita del, digamos, del ingreso a la sala. Claro, cuando empezaron a escuchar que era una cosa en serio, que realmente
eran profesionales, claro.
Bueno, ahí abrió las puertas y ahí nos dejó pasar. Pero fue como, al principio fue como una barrera. Pero bueno, a veces pasa eso, la gente no sabe qué es lo que puede pasar y bueno,
sí,
obviamente que las personas cardíacas a veces con esto crea mucha emotividad y puede, digamos, generar alguna cuestión así de llanto o de angustia o de algo a alguna persona, puede pasar, pero bueno, nunca se nos murió nadie.
Es un espacio que a nosotros nos permite entrar a un hospital que yo creo que sin la remera y sin los instrumentos sería muy difícil transitar todas las cosas que hemos tenido que ver o presenciar, digamos, en un hospital. Estamos hablando de pacientes con enfermedades graves, estamos hablando con niños, con enfermedades oncológicas, cosas realmente muy difíciles, y realmente entrar, digamos, con la música cambia todo eso. Ha habido lugares como Cuenta Sole, que nos han dicho que era imposible entrar a terapia intensiva, por ejemplo, y hemos terminado luego con los pedidos de que vayamos a esos sectores.
La terapia intensiva infantil, que uno ve a los bebés conectados, es muy fuerte, es muy, muy fuerte, pero realmente uno ve que primero la gente que está ahí, ¿no? Los médicos, los enfermeros, para ellos realmente ese cambio de energía es tan necesario. Porque realmente están siempre en una situación durísima, teniendo que enfrentar realmente situaciones muy, muy fuertes. Y entonces, de golpe, entrar a un lugar, un bebé llorando, y se calma porque empezó a escuchar la música, es como hermoso, no sé.
Bueno, estamos en Las Simples Cosas, en un programa hermoso realmente, con Jorge, quiero decir y corregir bien este apellido que nos hemos reído un montón recién, Jorge Bergero, es ni verjero, como dije yo, ni la otra forma que dijo Gaby. Es verjero, ¿sí? Tano. Soledad de la Rosa, también nuestra soprano. Bueno, nos encantó todo lo que nos contaron. Quería preguntarles de paso, bueno, ¿cuál era la situación más difícil que habían vivido en alguna de las presentaciones que hicieron, ¿no? ¿Qué les pasaba a ustedes con esto de ir a un lugar donde la gente no la está pasando bien?
Bueno, a mí me pasó específicamente una cosa que estaba justamente contando Jorge de Chile. Cuando Jorge me propone ir a Chile, yo generalmente hacía los conciertos, pero siempre hacía la parte grande. Y nunca, acá en Buenos Aires, no recorría las habitaciones. Porque decía, ay, no sé, me da un poco de impresión, no sé cómo lo voy a tomar. Entonces, bueno, no lo hacía. Entonces, cuando él me dice ir a Chile, yo digo, uy, pero ¿cómo voy a hacer? Yo no sé si voy a poder entrar. Dijo, tranquila, si no podés entrar no pasa nada, vos hacé hasta lo que puedas, simplemente con que vengas y hagas los conciertos está bueno. Primer día, empieza, fuimos a Chile, todo, hacemos el concierto grande, todo, bueno. Ahora vamos a las habitaciones. Él también a todo el mundo, los que quieran, los que sientan que pueden pasar. Bueno, llegamos, subimos, lo primero, oncología infantil, y abren las puertas, así eran todas cunas. Yo fui como, ay Dios mío, ¿qué hago acá? Bueno, los ojos llenos de lágrimas porque es muy fuerte. Y bueno, fue como, bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, cada uno se repartía en las habitaciones porque eran lugares muy chiquitos cada habitación. Y bueno, yo no podía. De golpe vi una bebita sola llorando. Dije, bueno, a ver, voy a ir. Y me fui ahí y tranquila, despacito, le empecé a cantar la canción de cuna. Está la de Guten Abend, Guten Nacht, mit Rosenbedacht. Bueno, una cosita así muy tranquila. Y nada, la bebé se calmó. Ajá. Y fue como dije, bueno, sigo. Y seguí, me quedé ahí un rato. Y bueno, y pasó, ya está. Y fue como que el cuco que yo tenía no fue tan terrible. Y bueno, lo pude sobrepasar. Y a partir de ahí es como que, nada, una fortaleza increíble. Porque es una de las cosas más
fue
duras.
La, fue
más
la prueba difícil. De fuego, claro.
Sí, sí, más difícil. Sí,
fue
más
la
difícil.
Prueba de fuego. Y después todo el resto se fue dando casi que uno... No digo que uno se insensibiliza porque no es así, pero pasa. Es como que es más importante a lo que uno tiene, claro, a lo que uno llega.
Claro. Yo tengo una frase que siempre uso para todo esto, que es soltar un poco el resultado, ¿no? Entonces, confiar. Nosotros acá no es un proyecto de una persona, es algo colectivo. Es una fuerza que trasciende lo personal. Entonces, confiar en el proceso, en lo que estamos haciendo, y eso nos permite a veces, me permitió a mí al comienzo, la primera vez que fui al Garrahan, estuvimos visitando los sectores de internación, y me llamó una doctora y me dice, por favor, vení a esta habitación, que este chico le haría muy bien la música. Entonces, bueno, ya envalentonado, veníamos bien con el concierto, entramos, eran un grupo de dos o tres. Cuando se abre la puerta, yo estaba con el chelo, miro al chico, el chico tenía una malformación muy grande en la cara, o sea, yo por dentro no lo podía creer, pero bueno, seguí adelante, digamos, confié en lo que estábamos haciendo, sobre todo en la sensación de que estamos ahí por una razón y digamos que estamos haciendo algo muy bueno, ¿no? Entonces, a los 5 minutos estamos charlando con el chico de qué cuadro era, cantando con él. O sea, había pasado a segundo plano todo eso que al comienzo me asustaba, ¿no?
Claro, claro.
Y entonces digo, todo este tipo de experiencias nos van formando porque nada te prepara para una actividad como la que estamos. Es decir, la vida trajo esta situación de transformar el dolor muy grande de la pérdida de Eugenia haciendo lo que uno hace. Pero, digamos, sentado en el Teatro Colón haciendo ópera, digamos, uno está con la mirada de los críticos tratando de hacer lo mejor posible. Digamos, hay una búsqueda de hacer algo que apunte a lo perfecto. Con Música para el Alma, esto no es un fin, es un medio. La música, claro, es un medio que nos conecta con las personas que están ahí, y como en una reunión familiar, que alguien saque la guitarra y todos empiezan a cantar y cambia la energía, imagínate en un hospital, ¿no?
Sí.
Yo quería consultarte, Jorge, ¿cómo es la conformación de los músicos? ¿Hay siempre posibilidades de formar parte de Música para el Alma o el equipo Digamos, ya está el cuerpo musical, ya está cerrado.
Para nada.
Es siempre, todo el tiempo se está movilizando.
Las puertas abiertas.
Siempre están las puertas abiertas. Lo que sí uno sugiere es que tengan cierta formación, claro, mínima. Como, por ejemplo, a la orquesta se le pide que mínimamente pueda tocar la 40 de Mozart.
Claro, porque no hacemos ensayos. Se ha ido armando sobre la marcha. Y hemos ido aprendiendo sobre eso. Entonces los músicos generalmente estamos ocupados y hacer un ensayo y, digamos,
juntarse,
no sería posible.
Claro. Siempre dicen que la música es el arte de ¿cómo era lo
combinar
de
los horarios?
Combinar los sonidos.
No, el tema es no son que los sonidos. Luego esto fue creciendo y empezamos a hacer conciertos en otros países, en otros lugares, y organizar esto a distancia requería que tengamos una preparación, un repertorio que fuese fácil, que fuese conocido, que se pudiese mandar por mail, que los músicos, digamos, ya lo conocieran.
Lo puedan manejar, claro.
Y nosotros llegamos media hora antes de todos los países y hospitales donde hemos estado, nos juntamos ahí y en media hora salía el concierto perfecto, digamos. Entonces, es una manera que la gente se sume, digamos, a esta actividad. Siendo músico profesional, y en todo el mundo hay países donde nosotros no hemos ido presencialmente, pero hemos transmitido esta experiencia, este camino, este recorrido, y es así como en España, en Italia, se han hecho conciertos con músicos profesionales de la misma forma, con las remeras y usando esta experiencia que nosotros hemos adquirido.
Increíble, ¿no? Espectacular. Yo quería preguntarles acerca del repertorio, pero antes creo que quiero otra cosa. Quiero escuchar un poco alguna canción.
Sole, todas las miradas se dirigen a vos.
Bueno, además, hiciste como una cosita muy chiquitita y no.
Claro,
no,
es una cosa más chiquitita. Bueno, mira, yo depende. A veces vamos a lugares de adultos mayores y todo. Sí. O en los mismos hospitales, ¿no? Uh-huh. Que hay gente de todas las edades. Uh-huh. Entonces, yo que tengo una historia con el tango. Yo canté desde muy chiquita. Yo empecé a los 3 años en una radio de Córdoba, cantaba tangos. Era como mi métier, eso era lo que hacía, mi mamá me enseñaba, y yo iba a la radio todas las semanas con un tango distinto. Entonces, a partir de ahí quedó que, bueno, nada, yo durante mucho tiempo abandoné eso porque me metí en lo clásico y durante muchísimos años no abarqué el tango. Pero bueno, nada, en Música para el Alma, como que dije, bueno, estaría bueno rescatar eso que yo hacía de tan chica, porque a mí me gusta, la verdad me gusta, y lo disfruto mucho. Así que bueno, voy a hacer un pedacito del tango Volver, que es lo que hacemos en Música para el Alma muchas veces.
Bueno, acá en Las Simples Cosas, entonces, Sole va a cantar Volver, a ver.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus cálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde mi codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver. Con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Bravo.
Es un poco temprano.
¡Grande, Sole!
Es un poco temprano.
Parecen las 5 de la tarde para vos.
¡Qué bueno, qué bueno!
¿Ahí tuviste alguna influencia de tu padre? Digo, pensando en el tango, ¿no?
No, de mi mamá.
¿De tu mamá?
De mi mamá. Mi mamá en una época, ella... Bueno, mis papás son de provincia. Mi mamá es santafesina, papá tucumano. ¿Y bueno,
vos?
Yo soy cordobesa.
Ah,
sí,
muy
sí. Y bueno, ellos en un momento vivieron acá en Buenos Aires, mis viejos se conocieron en Buenos Aires, y mi mamá cantaba con una gente, hacía como una canciones del litoral y todo eso con arpa. Pero bueno, no podía superar el miedo al público. Ella tenía muchísimo miedo al público y entonces eso fue creo que hizo que no quisiera seguir cantando porque claro. la pasaba mal. Entonces, bueno, a mí me inculcaron que sí, que tenía que no tenía que tenerle miedo al público. Entonces, desde muy chiquita me fueron acostumbrando a esto. Y bueno, nada, siempre lo... Después entré en un colegio musical, el mismo al que fue Jorge.
Muy bien, ¿se conocieron ahí?
No, porque somos de distintas generaciones.
Muy bien.
Pero
muy
bueno,
bien.
Sí, creo que cuando él egresó yo entraba al colegio. Una
vos
cosa
nacías.
Creo. No, tampoco tanto.
Esperen, ¿y cómo se conocieron?
Y nosotros nos conocimos acá en Buenos Aires.
Yo creo que sí. Yo sabía de Soledad, por supuesto. Por todos los conciertos que ella hacía como solista, muy, muy destacada, muy renombrada en el ambiente musical. Y Soledad apareció en un concierto en el Hospital Moyano.
En el Moyano, sí.
La verdad es que fue...
Fue una cosa.
A ver.
Muy fuerte. Imagínate que tenemos videos de ese concierto.
Sí.
Una señora, mientras tocabas la Sinfonía 40 de Mozart, empezó con una bolsa a bailar.
Sí.
En el concierto. Y después nos... Fermín Prieto, un tenor del Teatro Colón que cantó con Soledad ese día, estaba cantando O Sole Mío y sentimos un ruido. Yo estaba mirando la partitura, siento un ruido. Sí. Y veo a la señora tirada en el piso. Entonces digo, una tragedia. Bueno, y se acerca Fermín y le pregunta... Señora, ¿está bien? Y dice, sentí tanta felicidad que me dejé caer.
¡Ay, mi amor! ¡Qué linda! Sí.
Sí.
Yo quería preguntarles, el crecimiento ostensible que ha tenido Música para el Alma, creo que, te lo pregunto a vos, Jorge, porque fuiste un poco el alma mater, ¿no?, de este movimiento. Superó cualquier expectativa. ¿Qué hay en el horizonte, digamos? ¿Cuál es el objetivo ahora por delante? ¿Qué te llenaría si es que todavía tenés alguna parte vacía?
Nosotros creo que después de 11 años haciendo esto y con toda la gente que se ha sumado, creo que ya estamos hechos. Pero digamos, la idea siempre es crear conciencia. Creo que todos podemos desde nuestro lugar de trabajo dedicar un poquito de nuestro tiempo en una forma solidaria que apunte a gente que uno no conoce, hacerlo sin esperar nada a cambio, un poquito del tiempo de cada uno. Hay muchas manifestaciones de solidaridad en diferentes campos, digamos, hay médicos que trabajan en un hospital acá y se van a las provincias a operar gratis, hay un montón de actividades, hemos conocido gente que le leen cuentos a los chicos en los hospitales, y nosotros desde lo que hacemos... hemos creado, lógicamente, una estructura con todo este recorrido, este camino. Hemos ido descubriendo un montón de maneras de hacer música. Nosotros tenemos 5 modalidades de conciertos, algunas muy numerosas con orquesta y coro, como hicimos en el Garrahan a fin del año pasado. Y ahora justamente vamos a ir el mes que viene al Garrahan con otra modalidad que es un cuento musicalizado, que lo creamos más para ambientes chicos, salas de espera de hospitales pediátricos, digamos, los chicos están con la tablet, están por ahí con un televisor y llegamos nosotros acercando un poco esta actividad artística, llevamos violincitos chiquitos para que los chicos hagan su práctica y digamos cambiamos un poco esa energía del lugar que a veces es triste, es lúgubre, y terminan todos los chicos con sonrisas y interesándose por lo que es un instrumento. Entonces acercar un poco esa idea a músicos profesionales en diferentes ciudades, en diferentes países. Esto, cuando la gente se entera, nosotros fuimos nominados a un premio de la BBC de Londres en el 2018, eso le dio muchísima difusión a esta idea y bueno, nos han escrito de numerosos lugares y nosotros le pasamos un poco todo, porque digamos todo lo que hacemos está a disposición, es totalmente gratuito y creamos una asociación civil que es lo que nos permite, digamos, manejarnos con una estructura y de esa forma cualquier músico que esté en otro país puede iniciar un concierto de Música para el Alma, como se ha hecho, sin gastar tanto tiempo y siempre que haya un organizador, porque como en toda reunión alguien quiere hacer una actividad y bueno, todos quieren hacerlo, pero ¿quién lo organiza, no?
Exacto. Entonces, igual hay una actividad que, por ejemplo, que es muy fácil para la gente que por ahí ya tiene grupos armados, ajá, que se llama Música para Acompañar. Uh-huh. Y que entonces en eso nosotros generalmente con un grupito armado, que se pueden ser dos, tres, cuatro, uno que va y toca y canta, y lo hacemos que los conectamos con lugares, por ejemplo, geriátricos o alguna escuela o algún lugar especial que tiene lugares pequeños que no puede ir todo un coro y toda una orquesta. Entonces en esos lugares hacemos la conexión para que puedan ir a tocar músicos, siempre del lado profesional, digamos, no es que yo tengo una guitarra, voy, canto y canto y listo. Exacto. O sea, la idea es llevar siempre música de calidad y bueno, eso es
no damos abasto porque la difusión de lo que hacemos genera un montón de pedidos en nuestra página web y bueno, tenemos más de 100 pedidos. En la pandemia no pudimos hacer conciertos, entonces lo que sucede es que, bueno, necesitamos invitar a músicos a sumarse a esto,
sumarse,
porque
claro,
la tarea es muy grande.
Estamos escuchando, Jorge.
Lorena Mackenit.
Le voy a sacar también locutor de radio, vamos, dale. ¿Cómo?
Lorena Mackenit.
Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, queremos preguntarles cuál es la próxima presentación que tienen, qué es lo que tienen previsto próximamente.
Toda esta actividad gratuita, solidaria e independiente que llevamos a cabo tiene gastos, obviamente. Y esos gastos los conseguimos con donaciones mensuales de mucha gente que nos sigue y con un concierto que damos anualmente en el Teatro del Globo, que gentilmente nos cede las instalaciones. Entonces hacemos un concierto, generalmente se agotan las entradas, pero bueno, estamos a tiempo todavía porque hay muchas entradas. Esto va a ser el lunes 9 de octubre a las 20 horas. Las entradas se pueden conseguir a través de nuestra página web o de Instagram, Música para el Alma ONG. Son entradas no muy caras, digamos. Tenemos una promoción de dos entradas por 10.000 pesos. Son todos artistas del Teatro Colón, de otros organismos profesionales. Realmente son conciertos muy hermosos. El repertorio también es muy variado. Va a participar el concertino de la Orquesta Filarmónica, Javier Inchausti, y un montón de cantantes reconocidos. Generalmente es una fiesta y además muchos de nuestros donantes reciben entradas gratuitas, así que donar también tiene sus beneficios.
Eso bueno. Es en octubre. ¿Y en diciembre?
Y en diciembre vamos a hacer una presentación nuevamente en el hall de la línea Mitre, de la estación de Retiro.
Ay, qué bueno.
Porque es como una campaña de donación online que hacemos. La gente nos escucha, no lo puede creer, bajan del tren y escuchan un concierto con músicos.
Y ahí sí somos como 200.
Y ahí somos un montón.
¿Tiene fecha?
Y
¿exacta eso?
La fecha aún no la tenemos, no, pero en nuestras redes.
Ahí están. Ok. Bueno, chicos, nos encantó tenerlos acá. Muchas gracias por haber venido de visita, por contar la historia de ustedes, la historia de Música para el Alma y de lo lindo que hacen, ¿no es cierto? Bueno, nosotros nos tenemos que despedir.
Qué lindo estuvo.
Sí, nos tenemos que despedir, no nos queda otra. Habíamos dicho al comienzo que es el Día del Peluquero, así que saludamos a Fabio Cugini, el peluquero más famoso de los famosos. hermosos, ¿eh? Así que bueno, un gran beso para él y para todos los peluqueros. Bueno, los despedimos hasta el viernes próximo a las 10 a.m. en Las Simples Cosas. Mi nombre es Laura Natale, me acompaña Javier Firpo y nos vamos a ir como Dios manda, ¿eh? En la voz de Soledad. Chao, hasta el viernes.
Trafoi, trafoi, saprò vivere, tempo mio giocondo. Tutto è follia, follia nel mondo, ciò che non è piacere. Cos'è a fuoco c'è rapido, il godio dell'amore. E un fior che non c'è muore, e più si può dir. Godiamo, c'è in vita il vero, c'è tutto seguir.
Entre anécdotas muy bien contadas, una charla, una mirada, se intercala un pensamiento mientras fluyen los encuentros de la gente que comparte algún sentimiento. Estas son las simples cosas, cosas simples de la vida. Cautivamos la alegría y el hacer del día a día. Aquí están las simples cosas, cosas simples de la vida, apostando a los valores y a la lucha compartida.
Esto es todo por hoy. Nos encontramos el próximo viernes a las 10 para seguir compartiendo
Las Simples Cosas
por el aire de Radio Cultura 97.9.